Estamos en días críticos porque en las próximas horas, en los próximos días, el Congreso de la República tiene que aprobar una serie de medidas. Y la más importante de todas es el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar sobre una serie de temas vinculados a la, en particular al tema de la inseguridad, y no solo al tema de la inseguridad. El primer problema, y está claro, ¿no es cierto?, que el gobierno de Jerí no es responsable de todo el país que se ha encontrado. Y sí, porque finalmente el gobierno de Dina Boluarte ha sido el gobierno de quienes permitieron que la señora permanezca donde estuvo desde diciembre del año 2022 hasta hace unas pocas semanas. Es decir, ha sido lo que hemos tenido, ha sido un cogobierno del que el partido del señor Jerí ha sido parte. Es decir, que si se encuentra con una situación que no le gusta, en gran medida es responsabilidad de que permitieran que gobernara con tanta negligencia y responsabilidad la señora Dina Boluarte. No le vamos a echar la culpa de lo que hizo y dejó de hacer Pedro Castillo, pero de lo de Dina Boluarte sí, porque quienes sostuvieron ese gobierno fueron los partidos que hacen mayoría en el Congreso de la República, insisto, de los que es parte del partido del actual presidente de la República. Pero en fin, lo cierto es que estamos enfrentados a una situación que es muy compleja, que se viene arrastrando desde hace muchos años y que en un corto plazo es iluso pretender que se resuelvan todos los problemas. Y lo que tienen que ocurrir en realidad son cosas más bien simples, ¿no? Es decir, por lo menos el inicio de medidas que permitan enfrentar con mayor responsabilidad y eficiencia la lucha contra la inseguridad. En segundo lugar, la garantía de que vamos a tener un proceso electoral transparente y que esto tiene que ver sobre todo con un punto, que no va a haber un manejo de los recursos públicos para favorecer a algunos partidos y, para ser más claro, aquellos partidos por los que la gente no votaría seguramente y no votará seguramente por la responsabilidad que tienen en lo que estamos viviendo hoy. Y en tercer lugar, el destrabe, pues no, que no son medidas tan complejas, de la cantidad inmensa de obras que están paradas, de proyectos de inversión que están esperando y que en realidad requieren respuestas que no son ni complejas ni difíciles de tomar. Y acá es donde empiezan las dificultades. Porque esto tiene que ser aclarado definitivamente por el solo hecho de que haya una duda al respecto. El solo hecho de que haya una duda ya debe encender todas las alertas. La Autoridad Nacional de Infraestructura es en este momento la organización, desde el punto de vista del manejo de los recursos públicos, más importante del Perú. Es el organismo a través del cual se realizan las obras y se destinan los presupuestos. La pregunta es, ¿es verdad que pretenden con este paquete que el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura sea puesto de confianza? ¿O va a hacer y se va a seguir haciendo con el concepto del mérito y del concurso y de elegir a la persona más calificada para manejar de la manera más eficiente los recursos en función de las necesidades del país? ¿O se va a poner a una persona a dedo como personal de confianza para que maneje los recursos en función de las necesidades de la campaña electoral de los partidos que hoy están en el Congreso, incluyendo el señor presidente de la República? No puede haber ni siquiera una duda sobre eso y tiene que haber una respuesta clara, si no del gobierno, porque si no está claro en la propuesta del gobierno, tiene que salir claro del Congreso, aunque ellos están muy interesados, algunos partidos sobre todo, en que el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura sea puesto a confianza. Dedo. Y si lo pones a dedo es para que decidas lo que tú quieres, que es manejar y dirigir los presupuestos en función de hacer obras en aquellos lugares donde te interesa mostrar que tú estás haciendo las obras para que gane tu candidato. Y eso es usar los recursos públicos para una campaña electoral. Y eso es algo que es inadmisible, eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir, es decir, hay obras prioritarias que tienen que ver sobre todo con todas aquellas que están paradas, que tienen que ver con salud pública, con infraestructura básica, con el desarrollo de proyectos asociados a la educación, que están esperando y que tienen que resolverse no en función de los intereses electorales de los partidos, sino en función de los intereses de los ciudadanos. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿no se han dado cuenta ustedes de que no ha pasado nada? Se aprobó la prórroga del Reinfo por 2 años y prácticamente no ha habido una reacción de quienes en otras circunstancias estarían caminando por las paredes con respecto a este tema, que por supuesto tiene que ser resuelto. El país necesita que se resuelva el tema de la formalización minera y necesitamos, por supuesto, una ley que agarre el toro por las astas y que resuelva el problema de la formalización minera. Y esta ley inevitablemente va a pisar callos, porque inevitablemente va a tener que referirse a las características perniciosas que tiene la actual legislación sobre otorgamiento de concesiones, donde es posible que una persona, una familia o un grupo empresarial tenga centenas de miles de hectáreas concesionadas para explotar, que no las explote y que tengan hasta 30 años que pueden ser prorrogados. Es decir, que puedes tener dimensiones gigantescas otorgadas en concesión de un bien que es del Estado, que es de todos los peruanos, que te lo concesiona para que lo explotes y tú no lo explotas y lo puedes tener años y nadie puede explotar el mineral ahí, a menos que te pague. Que te pague cuánto, lo que tú quieres. O sea, eso está en el centro de la discusión en este momento. Ese es el centro del debate. Dejémonos de hipocresías. Y el Estado tiene que dejar en este punto de dejar de actuar como invitado cuando es el dueño del recurso en el Perú, de los recursos que están en el subsuelo, es el Estado peruano. Y le otorga en concesión a terceros la explotación del recurso para eso, para que lo explote. Ahora, obviamente tienen que producirse modificaciones a la legislación actualmente existente para que iniciar una explotación minera no sea una pesadilla que te puede demorar 10 años.
¡Exitosa!
Tiene que haber un proceso de simplificación para que podamos sacar ahora, no dentro de 10 años, ahora que el precio de los minerales está por las nubes, sacar ahora ese mineral y agregarle además el mayor valor posible, que es un ingrediente que tiene que ser incluido en esta nueva mirada que tenemos que hacer hacia el tema del otorgamiento de concesiones. Te entrego la concesión, eres una gran compañía minera, extraes el mineral, pero no sacas las piedras y las exportas, pues. Sino me lo procesas acá, o por lo menos comienzas el proceso o el inicio del procesamiento en el Perú. Le agregas valor y eso va a generar mayor riqueza, mayor ingreso tributario, va a generar más empleo, porque la industria genera más empleo que la minería directamente como actividad puramente extractiva. Y en todo este contexto hay que resolver el problema del papel de los pequeños mineros, del entendimiento con los titulares de las concesiones o el reconocimiento de derechos de los pequeños mineros sobre aquellos lugares que explotan, incluso lugares que no están siendo explotados por los titulares de concesiones, que son como el perro del hortelano. Yo soy el titular de la concesión, yo no exploto esa concesión, ese territorio, pero tampoco te dejo hacerlo a ti, a menos que me pagues lo que yo quiero que me pagues. O simplemente no quiero, no me da la gana, porque, como si fueras el dueño. No eres el dueño, eres el concesionario, eres un encargado que el Estado ha puesto ahí. Y alguna vez habría que discutir cómo se ha producido en el Perú el otorgamiento de concesiones, sobre todo de las dimensiones gigantescas. Y en todo este debate está el tema de los mineros pequeños, que tienen que ser, que la inmensa mayoría de ellos se quieren formalizar. ¿Que hay pequeños mineros delincuentes? Sí, por supuesto, están sobre todo en las fronteras depredando nuestros ríos, dañando gravemente el ambiente y la vida de las comunidades.
¡Exitosa!
Y llevándose el oro en primer lugar hacia Bolivia, que ahora resulta que es un gran exportador de oro cuando no lo han sido nunca en su existencia. Es nuestro oro el que están vendiendo. Y que hay pequeños operadores mineros que están usando tramposamente el reino, seguramente, como en todo, ¿no? Pero no son ni de lejos la inmensa mayoría de los pequeños mineros. Y lo que se pretende hacer en el otorgamiento de concesiones, en el otorgamiento de facultades, es incluir de contrabando el establecimiento de que la minería ilegal debe ser considerada organización criminal, poco menos que tratada como terrorismo, aunque son capaces de incluir también el tratamiento como terrorismo. Es decir, la pregunta es, ¿y quién decide qué es minería ilegal? ¿El colectivo Paz, con ese, que ha hecho una campaña multimillonaria, y de eso nadie habla? O sea, hablan de lobbies y no hablan de la campaña multimillonaria con protagonistas de la vida nacional en todos los medios de comunicación, fortunas de publicidad. Y además voceros, opinólogos, ¿no es cierto?, que por supuesto no trabajan por amor al arte, creando todo un clima para que se diga el reinfo es igual a ilegal, ilegal es igual a delincuente, igual a crimen organizado. No es cierta la ecuación, no es cierto, es verdad, no es verdad, es mentira, es una difamación. No es cierto. Y lo han introducido en la cabeza de un sector importante de la sociedad con esta campaña persistente. Entonces, ¿quién va a decidir qué minería ilegal en el Perú? ¿Quién va a decidir? Los señores de la sociedad, es que no quiero generalizar, porque no son todos los de la Sociedad Nacional de Minería. Son el sector de la Sociedad Nacional de Minería que no quiere compartir la riqueza. Que no quiere que esa riqueza extraordinaria que está enterrada sea explotada para beneficio del país, donde todos ganen, los grandes y los chicos, porque hay sitio para todos. Y que no se escandalicen porque un pequeño minero tiene su casa con piscina en patas. ¡Qué bueno, señor! ¡Qué bueno! No es una mala señal que un pequeño minero empiece a ganar dinero, que le dé educación a sus hijos, que se compre una camioneta 4x4 y que tenga la casa que le dé la gana. Es una señal de progreso que deberíamos saludar, no condenar. O sea, cholo con casa, con piscina, delincuente, eso es racismo. Eso es racismo. Entonces, mucho cuidado, ¿eh?, con el otorgamiento de facultades, y hay que mirar con lupa. Con lupa, porque son como 88 páginas, creo, uno por uno, las cosas que nos quieren hacer pasar. Mucho cuidado con lo que se está pretendiendo hacer. Porque yo tengo la impresión, y ojalá me equivoque en los dos puntos, ojalá que me esté equivocando yo en este momento. Ojalá que no sea verdad que el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura va a ser nombrado a dedo. Ojalá que esto no ocurra. Y ojalá que no pase o que no exista la pretensión de establecer la legislación sobre el tema de la pequeña minería, criminalizando la pequeña minería y estableciendo que es organización criminal y casi, sin el casi, terrorismo. Y que empiecen a meter presos a los pequeños mineros con 25 años de cana. Por ser pequeños mineros. Por no ponerse de acuerdo con los grandes mineros, no porque ellos no quieran, sino porque un sector de la gran minería, que insisto por enésima vez, no son todos, es más, no son la mayoría, pero son los más gritones, son los que asustan a los otros en las reuniones, les tienen miedo.
¡Exitosa! ¿Ah?
Pero son los que están proyectando una imagen que no es buena para la gran minería. Una imagen de gente angurrienta, egoísta, que quiere toda la riqueza del mineral, que tiene concesiones que ya no le caben, ¿no?, en los brazos, porque son miles de miles, 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas, y no las explotan y no quieren que nadie las explote. Oigan, la riqueza está ahí, hay que sacarla. Es más, hay gente que estaba sacando esa riqueza antes de que ustedes llegaran. Antes de que les entregaran las concesiones, ya habían mineros ahí, pequeños, ancestrales, están ahí sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos, están desde la colonia. En fin, insisto, ojalá que me equivoque. Y si no me equivoco, nos vamos a encontrar y se van a encontrar con la sociedad. Porque, es decir, y sobre el tema de la inseguridad, para terminar, ¿no? Yo creo que a estas alturas, si hay algo que está absolutamente claro, es que no es un problema de legislación el que tenemos. O sea, tenemos una de las legislaciones más frondosas del mundo. Tenemos ley para todo, ¿no es cierto? Y tenemos además una legislación que es muy severa. Es muy severa. Si aplicáramos la ley que existe a los delincuentes, viviríamos en otra condición. El problema no es de leyes. El problema es de aplicación de la ley. El problema es que hay una corrupción transversal en la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, que impide que estas instituciones sean instrumentos eficaces para la lucha contra el delito y que por lo tanto hay que hacer una limpieza de todas las instituciones, de todos aquellos que sean unos corruptos,
exitosa,
de gente que esté involucrada ya en las organizaciones criminales o que no tenga ganas de hacer su chamba, pues, están de más, no lo necesitamos, necesitamos otra clase de gente. En segundo lugar, necesitamos recursos, porque si no hay plata, ¿cómo va a pelear un policía o un fiscal contra la delincuencia si no tiene chalecos antibalas, no tiene tecnología, no tiene cámaras, no tiene armas, no tiene vehículos, no tiene nada? Y lo más importante de todo, una estrategia. Porque si no tienes una estrategia donde todo sea parte de una acción concertada para aislar, debilitar y destruir las organizaciones criminales, llegar hasta sus cabezas y meter presos y que la prisión sea un castigo eficaz y que estén aislados de las organizaciones, para lo cual va a tener que tomarse medidas severas que algunos dirán son violatorias de derechos humanos, que no les dejen tener visita por 6 meses. Bueno, se lo merecen, pues. Porque para destruir a las organizaciones criminales va a haber que aislar a sus líderes de sus propias organizaciones. Comenzando, por supuesto, por los que están presos. Y hay que tomar el control de la calle, que no es tan complicado. Hay que tomar, así como hacen en la marcha, cuando salen los chibolos de la generación Z a protestar. Es una fantasía, así, 5.000 policías, hasta drones, láser. O sea, así eso queremos, pero para luchar contra la delincuencia. El control territorial. No está complicado. Bueno, eso es lo que hay que hacer, pues, no fabricar más leyes. Porque de leyes ya tenemos bastante. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.